When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Una producción original de True.
Bienvenidos a Mr. Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel y Rodrigo Rangel. Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
Espero les haya gustado el episodio de los Pittsburgh Steelers, que ya igual ya lo subimos en Spotify, en YouTube, donde nos estén escuchando o viendo. Espero les haya gustado. Hoy toca otro equipo. Y si no lo han visto, vayan a ver el de los Pittsburgh Steelers, que tuvimos una dinámica nueva y el análisis estuvo bastante bueno.
Ay, estuvo sabroso, estuvo muy bueno. Hoy dinámica nueva, otra vez. A ver qué tal te parece. Tú no tienes ni idea de qué vamos a hacer el día de hoy.
Yo estoy igual que usted. Yo no sé de qué se viene ahorita.
Sabroso. Se viene bastante, bastante bueno. Ya vieron de qué se trata el episodio de hoy. Básicamente, ¿de qué vamos a estar hablando?
De los mismísimos Ángeles Chargers.
De los Ángeles Chargers. Así que mucho ojo, muchos. Estamos viendo ahí en Instagram justamente los... ¿Reels se llaman en Instagram?
Los Reels.
Con un análisis de los equipos. Están pidiendo mucho los Chargers y queremos darles un poquito a los dos. Así que estamos con los Chargers ahorita aquí en el episodio de podcast. Nos estás escuchando en Spotify, en cualquier plataforma de audio. Nos estás viendo en YouTube. Por aquí vamos a ver el de los Chargers. Y por ahora nos estamos yendo con otros equipos ahí en Instagram para que lo tomen en cuenta.
Así es, así es, así es. Y igual que siempre, pues vámonos con unas noticias de en primer lugar.
Vamos con un par de noticias que ha habido por ahí, que se están diciendo y se están rumorando. Mira, es que más que noticias ahorita son rumores, porque los rumores ahorita son los que están más fuertes. Y me gustaría hablar de algún punto que tú dijiste el día de ayer, de que Justin Fields dejó de seguir justamente en Instagram a la página de Instagram de los Chicago Bears y la NFL. Pero tuvo una entrevista en el podcast de los hermanos Sam Brown y justamente dijo una quote bastante interesante, que es como, tú que sales con una chica, no porque no estés siguiendo a una chica en Instagram significa que no te estés metiendo con ella. Es lo que dice Justin Fields y básicamente es lo mismo. No porque no esté siguiendo a los Chicago Bears en Instagram significa que no estoy con ellos. Así que chila, es todo tranquilo. Solamente se quería desconectar un poquito del fútbol.
Pues yo lo sigo viendo bastante sospechoso, ¿eh? Yo sí creo que todavía, va de la mano el análisis que echamos el episodio anterior con Pittsburgh, que va de la mano con que Justin Fields podría llegar ahí. Yo creo que es posible todavía y yo no creo que haya sido nada más por queso, porque se quería desconectar del fútbol Justin Fields. Yo sí creo que hay algo de fricción entre ellos dos, el equipo y Justin Fields.
Pues ya veremos qué es lo que se traen, qué es lo que está pasando. Esperemos que no haya ninguna bronca porque hay un buen debate, ¿eh? De a ver qué es lo que va a pasar con este hombre.
Sí, justo.
Pues de rumores ha habido uno que otro por ahí, unos que me gustaría hablar que justamente vamos a estar tocando en el episodio de hoy, justamente viene de los Chargers, muy interesantes, y de ahí en fuera no me quiero meter en los otros porque hay rumores por un lado, por ejemplo, con Atlanta Falcons, que John Smith no lo van a renovar, Russell Gage igual lo van a cortar, Allen Robinson igual lo van a cortar, Ramondre Stevenson ya está regresando al 100%, pero son rumores y no quiero decirles rumores.
Ok, porque pueden tener tanto, ¿verdad?
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Como mentira, así que yes. Vamos a omitirlos.
¿Qué te parece si andamos con la dinámica?
A ver, ¿cuál es la famosa dinámica que estoy en duda porque yo ni siquiera sé de qué va?
¿Cuál es tu jugador favorito? Si yo te preguntara, ¿cuál es tu jugador favorito en la NFL ya de rato? ¿Quién me dirías?
Que esté activo o ya retirado.
No,
ya.
activo, jugando.
Es bastante claro, Lamar Jackson.
No, él no. Entonces, ¿tu segundo jugador favorito?
Mi segundo jugador favorito, pues tiene que ser Divo Samuel.
¿De los 49ers es tu jugador favorito, Divo Samuel?
Sí, sí.
Bueno, ¿quién es tu tight end favorito? Válgame Dios.
George Kittle.
¿No me creo que te guste más Divo Samuel que George Kittle?
Me gusta mucho el estilo de Divo Samuel.
Ok, pero ¿te gusta más que George Kittle?
Ahí se dan un tiro. Ahí se dan un tiro.
Bueno, pues yo esperaba que me dijera George Kittle. Okay. Porque justamente la dinámica de hoy se llama Dilo como Kittle. Todos okay. sabemos que Kittle es muy famoso porque es una joya. Es un diamante bruto que sí. tenemos en la NFL y es precioso verlo jugar y es precioso ver cómo es su personalidad. Y si algo se caracteriza justamente en mi querido George Kittle es en tener una chispita en ciertas frases. Okay. Entonces me puse a investigar. Me puse a buscar frases que ha dicho George Kittle a lo largo de toda su carrera en la NFL y traigo unas 5 frases. Okay. Y tú como fanático, que no tan fanático, que esperaba que fuera tu favorito, pero bueno, como fanático de George Kittle, a ver si las puedes llegar a completar.
¿Qué te parece? Siento que va a estar difícil, pero ok.
No, a ver, te voy a dar chance que avientes primero tu primera, lo primero que te venga a la cabeza, y si no me la das por ahí, te voy a dar opciones. Okay. Pero primero, piensa como Kittle.
A ver.
Tienes que decirlo como Kittle. A ver. La primera frase que tenemos de George Kittle es, te amo, John. Se lo estaba diciendo justamente, estaba platicando con John Feliciano en un partido, y le dice, te amo, John. Alguien puso un tweet que decía tu nombre en Twitter, que es John...
John... Harbaugh.
No. La opción A es John Francesco. B es John Frangélico. La C es John Frappuccino.
Ah, Frappuccino.
Sí, Frappuccino. La ya lo he escuchado.
No. Pero okay, yo dije, tiene que ser algo chistoso.
Está facilita, ok. Segunda frase. Esta ya tienes que dar una, porque esta sí la puedes dar bastante rápida. Okay. Es... ¡Ay! Se le está diciendo justamente a un camarógrafo. ¡Ey! ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Es porque soy...? Rayita, eso pensé.
Porque soy, pues, gay.
¿Gay?
Pues sí, pues... ¿Por qué soy...
Yo es que eres gay.
O porque
soy... A ver, aquí no juzgamos.
O porque soy...
Se le dice un camarógrafo.
Popular, no sé.
¿Por qué me estás siguiendo? ¿Es porque soy...? Ah, eso pensé.
Ok. No, la neta no sé.
Okay. Te voy a dar opciones. Ey, ¿por qué me estás siguiendo? Es porque soy, opción A, muy fuerte, B, bonito, C, popular.
Popular.
No.
Fuerte.
No.
Pues no sé, bonito. La restante, bonito.
Justamente lo que dijo yo escribí, ey, ¿por qué me estás siguiendo? Es porque soy bonito, eso pensé.
Okay.
A ver, te hago otra. Estaba justamente recibiendo, estaba calentando justamente para un partido. Y le puso, y le dijo a no recuerdo a quién, le dijo con coreback. Ey, lanzas, rayita, todo el tiempo. Nick, por favor, relájate.
Lanzas.
O sea, le estaba diciendo a alguien más, le lanzaron un balón y se voltea con alguien y le dice, oye, es que lanza, rayita, todo el tiempo. Nick, por favor, relájate.
Lanza largo todo el tiempo.
No. Te voy a dar opciones.
A ver.
Lanza, opción A. Cañones, opción B, ráfagas, opción C, rayos láser. Todo el tiempo. Nick, por favor, relájate.
Rayos láser, tío.
Rayos láser.
Sí, tiene que ser.
Pasó lo sobre mí como un rayo láser.
Sí.
Okay. Tengo dos más. A ver. En este era cuando estaba con Jimmy G.
Con Jimmy G
en ese entonces, que era ese equipo que llegó al Super Bowl y que se quedó bastante corto, pero bueno, es como, estaba hablando, no recuerdo con quién estaba hablando, y le dice, ¿has visto el rayita de Jimmy G? ¡Oh, mi Dios!
Esta creo que sí sabía. El jawline. Su línea de mandíbula, ¿no?
Sí, justamente. Sí. El mentón era.
Sí,
justamente,
esa sí me acuerdo. La
cheek line. Como le dicen en inglés, pero sí, justamente. Le diste sin opciones.
Sí.
Y la última que traigo es... Yo creo que esta es un poquito más sencilla. Yo porque esa sí la hice...
Ah, el chin line. Chin line, sí.
Esta sí la hice bastante. Y se la suele cantar mucho a Nick Bosa. Lo que dice es... Se ve como si tomara mucha rayita. Es de donde obtiene esos grandes bíceps.
No, pues tendría que ser proteína o algo así.
No. Piensa como Kittle.
No, se toma mucha...
Se ve como si tomara mucha rayita. Es de donde obtiene esos grandes bíceps.
¿Mucha adrenalina?
No.
¿Proteína?
No.
No sé, a ver opciones.
Opción A, miel de maple. Opción B, chía. Opción C, salmón fresco. Y opción D, Lucky Charms. Aquí hay 4 opciones. Se ve como si tomara mucho rayita. Ese es donde obtiene esos grandes bíceps.
Lucky Charms.
No.
Chía.
No.
Miel.
Miel de maple.
Miel de maple.
Se ve como si tomara mucha miel de maple.
Miel de maple.
Es de donde obtiene esos grandes... Y también dice que lo guarda en sus cuádriceps.
Cuádriceps.
Justamente. Ok. Ese es como nuestro okay. queridísimo Josh Kittle. Okay. Ah, es un gran jugador.
Ah, yo mira, yo te dije, yo sí quería que ganara 49ers el Super Bowl. Es por él, por McCaffrey y Deebo Samuel. Brock Purdy todavía no, porque está chavo
todavía. Sí, todavía le falta. Pero bueno, George Kittle a mí se me hace que es un gran jugador. A final de cuentas, yo creo que es de los pocos jugadores que tienen esta personalidad. Hay una dinámica que hace mucho que es donde sacamos esto, el mic'd up.
Sí.
Que si no lo han escuchado, vayan a verlos. Que justamente les ponen micrófono durante todo el partido a ciertos jugadores. Y los que siguen a George Kittle son muy, muy divertidos. Yo creo que es de los jugadores más entretenidos que hay con el mic'd up. Luego hay unos bastante aburridos.
No sé, yo creo que se da un tiro con Jamal Williams.
¿Sí es chistoso?
Jamal Williams, ¿no te acuerdas que salió con su... En un ves que los presentan en cada Sunday Night Football, de que cada jugador se presente, de que dice, ya. Yo soy de tal universidad y soy este, ¿no? Y una vez que salió con, si no mal recuerdo, la bandita en Naruto.
Es que es este, ¿cómo se llama? Es este...
No le entendí bien qué dijo en esa ocasión, porque no le entendí, pero salió con la bandita de Naruto y en otras ocasiones igual, se ha echado cosas muy...
Pues cuando llegó justamente a los Saints, justamente llegó con un gorrito de Pikachu. Otaku, sí. Es bastante otaku, bastante se caracteriza. Otaku. Me cae muy bien Jamal Williams, siempre les he dicho, si no están de mal, están tristes, vayan a ver la foto de Jamal Williams de Fantasy.
Sí.
Es hermosa esa foto.
Sí, el buen Jamal Williams, pero ahí se da un tiro, yo creo que con George Hill, quien es más entretenido de ver.
Sí, justamente, y pues bueno, esa fue mi dinámica.
Ok. Bueno, pues buena dinámica, ahora si te parece, bueno, ya nos vamos de lo que va bien el episodio, que es justo es hablar del equipo en cuestión, y es Los Ángeles Chargers.
Vamos a hablar de Los Ángeles Chargers, ¿qué se espera de Los Ángeles Chargers? ¿Qué podemos esperar de estos Ángeles Chargers? Muchos cambios en estos Ángeles Chargers. Mucha cosa de calar aquí, ¿eh?
Sí. Bastantes que, bueno, yo creo que no hay que omitir. ¿Cómo dice la frase? No hay que... El elefante en el cuarto. No hay que...
Hay que hablar del elefante en el cuarto.
Ajá, ¿sí? Hablemos de él y yo creo que es Jim Harbaugh.
Uy, yo creo que hay dos elefantes en el cuarto y uno está chiquito, pero puede ser un elefantote. Es donde me voy a meter, pero pues sí, vamos a empezar por Jim Harbaugh. Nada más me gustaría decir el antecedente de cómo ha estado. Justamente termina la temporada pasada con un récord de 5 ganados y 11 perdidos. Y justamente, ¿qué se dio al final? Pues que cortan a Brandon Staley. Y es que era decepcionante lo que estaba haciendo Brandon Staley, básicamente. El récord que tuvo Brandon Staley en sus 3 años, si no me equivoco, que fueron los que estuvo ahí. Fue menos, ¿no? ¿Cuántos fueron? Sí, 3 años, por ahí cercano. Brandon Staley tuvo un récord de 25 ganados y 20 perdidos. Es un récord horrible.
Sí.
Sumamente justificado que lo hayan cortado. Y bueno, nada más como que para... Bueno, pues eso me quedaría, porque tengo unos puntitos ahí que ahorita me voy a reservar.
Fíjate que yo creo que el odio que tenemos a Arthur Smith y a Brandon Staley es el mismo, es un odio distinto.
Sí.
Porque de Brandon Staley, él nunca decepcionaba en términos de fantasy. Él decepcionaba en términos ya de llegar a playoffs, de ganarlos ahí. Pues todos recuerdan el juego de playoffs de hace 2 años que Jacksonville le da la vuelta a los Chargers en wildcard. Estuvo muy bueno ese juego si le ibas a Jacksonville, si le ibas a Los Ángeles, ¿no? Pero sí era muy criticable todo lo que hacía. Teniendo todo el talento, teniendo a Herbert, teniendo a Joey Bosa, teniendo a Derwin James, a Eckler, a... Bueno, a todos los playmakers que tenían y no lograste nada, no se justifica para Brandon Staley.
Y que es justamente donde viene el interrogante para esta temporada. Ya llega Jim Harbaugh.
Sí.
Regresa a la NFL. Regresa siendo el actual campeón de Michigan, que es college, es el campeón. Y justamente se esperaba que en college hubiera tenido para la siguiente temporada uno de los contratos mejores pagados de un head coach a nivel... Todo. O sea, podía haber, él iba a estar compitiendo el contrato que le iba a dar Michigan a los mejores pagados de la NFL.
Sí.
Y él lo que dice en una entrevista o lo que se sabía es que él siempre ha dicho que le hace falta algo en su budget list, que es su lista de deseos.
Sí.
Es un Vince Lombardi. Y él quiere un Vince Lombardi, estaba esperando una oportunidad y yo creo que tiene una gran oportunidad en los Chargers.
Mira, ahorita se combinará bastante bien justo con la parte del espacio salarial que, digo, más allá de que no sé si lo dijo porque si quiere un Vince Lombardi, que yo creo que puede ser cierto.
Sí.
Pero, a ver, otro factor muy grande que implicó en que Jim Harbaugh ya no estuviera en college es por todos la controversia que hubo, que se robaban las señales de los equipos rivales. Eso fue, bueno, desde hace unos años atrás, los cacharon. Pero al final, al cabo, pues lo suspenden. Nada más unos cuantos juegos de temporada regular de college de la temporada pasada. Regresan playoffs, ganan el campeonato. Por eso muchos no querían que ganara Michigan. Yo entre ellos, no porque fuera por eso, porque yo le voy a Ohio State. Pero sí influyó bastante. en que Jim Harbaugh, no, no le voy a dar un beso a esa cosa. Porque Jim, eso influyó bastante en que Jim Harbaugh, pues justamente, no que llegara al NFL, pero más bien que ya no estuviera en college.
Sí, influyó muchísimo, pero yo creo que más sí es pelear. Yo creo que se juntó todo. Justamente sí. Se dio la fórmula para que pudiera llegar a los Chargers de forma perfecta y se me hace que es un gran head coach. A final de cuentas, sí. Ser un head coach no es como ser un coach de cualquier posición. Yo creo que esto es bastante obvio lo que estoy diciendo. Pero tiene muy buena experiencia. Sabe cómo comandar un equipo. Sabe cómo manejar un staff de coacheo. No es la primera vez que está en la NFL. Entonces, yo creo que puede hacer grandes, grandes cosas. Y lo que me gusta aquí es el equipo que trae.
Sí, 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 sí. Que, mira, nada más me gustaría mencionar un poquito de contexto de lo que trae Jim Harbaugh por detrás. Además de que, claro, ya lo dijiste, fue campeón. Su, ¿cómo diría? ¿Cómo decirlo? Sus logros, su éxito que tuvo en Michigan no fue durante todo el periodo que estuvo en Michigan. Es decir, antes de los últimos 3 años que estuviera en Michigan, tenía una temporada, llegó a tener récord perdedor. Claro que se combina también con la cuestión del COVID y la pandemia. Antes de eso había sido bastante promedio. Y antes de que llegara a Michigan, justo ya lo habíamos visto en la NFL. Si le vas a los 49ers, pues ya lo conocerás bastante bien. Estuvo 4 años en la NFL, del 2011 al 2014 con los 49ers, ya lo mencioné. Y en 3 de esos años llegó a playoffs, bastante bueno. En uno de esos no llegó, pero nunca tuvo récord perdedor. En su último año, que fue el 2014, no llegó a playoffs, nada más tuvo récord tablas de 8 ganados, 8 perdidos. Pero fue un roster que tenías a un Colin Kaepernick, a un Alex Smith, a un Michael Crabtree, a Anquan Boldin, a Frank Gore y una muy buena defensa que yo creo que si por algo se caracterizó tanto en Michigan como en los 49ers, fue por cómo maneja bastante bien su defensa Jim Harbaugh.
Y es donde viene mi segundo elefante del cuarto. Es que Jim Harbaugh no maneja el 100% de la defensa. Es este Minter. No, ¿cómo, ¿te acuerdas cómo se llama? ¿Su primera vez? ¿Joe Minter?
Ah, no recuerdo.
Búscalo, ¿no? Pero para no darles mal el dato, que él se me hace espectacular. Yo creo que de los mejores elementos que trae Jim Harbaugh es justamente su coordinador defensivo, que misma historia, ¿eh? Este Jim Harbaugh ya había estado en la NFL, lo acaba de decir, que con los 49ers, y este Minter también ya había estado justamente en la NFL, pero él había estado con su hermano, con este John Harbaugh en los Baltimore Ravens, justamente siendo la ayuda, el asistente defensivo de específicamente de los Bucks, pero pues la gran defensiva que tenían los Baltimore Ravens de 2017 a 2020. Entonces es la segunda vez que llega justamente a la NFL y algo que se debe remarcar es lo que hizo esta defensiva justamente en Michigan, porque Minter en Michigan permitió la menor cantidad de puntos en college en este último año, permitió la segunda menor cantidad de yardas, lo cual es una locura, y solamente permitió, bueno, todo lo que vimos, ¿no? En la final de college solamente le permitió 13 puntos a Washington, lo cual se me hace increíble. Y en 5 de los partidos que tuvo a lo largo de toda la temporada, no permitió más de 72 puntos. O sea, que en 5 partidos en general es permitido solamente 72 puntos. Te habla de la brutalidad de defensa que puede manejar este Minter. Entonces, mucho ojo, se me hace un gran coach. Muchos están diciendo que esto solamente es un escalón para Minter, que en el futuro va a llegar a ser un head coach. Muchos lo están comparando con este McDonald, el que es el nuevo head coach de los Seattle Seahawks. Entonces lo comparan con él diciendo, es que este hombre es brutal, es un gran estratega defensivo y va a estar unas 2-3 temporaditas aquí y sin lugar a dudas, cuando se abra un espacio, va a quedar como head coach este Minter. Entonces es una gran fórmula que llega a los Chargers, que viene de la mano de lo pésima que fue su defensiva la temporada pasada, ¿eh? Porque también se debe decir, esa defensiva que claro que estuvo lidiando con muchísimas lesiones, pues es que fue bastante, bastante mala. Permitieron la segunda mayor cantidad de yardas por juego y permitieron la sexta mayor cantidad de puntos de toda la NFL. Entonces, decepcionante lo que hizo la defensa y que llegue un elemento como este Minter ahorita a recuperar y que los levante, se me hace brutal.
Justo, y aquí es donde a mí me gustaría ya empezar a meter un poquito justo la cuestión del espacio salarial. Que al momento los Chargers están 44 millones abajo. Están en de 44 millones abajo para estar en la raya del tope salarial. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Cortar jugadores o bien reestructurar contratos o bien jugar con los trades que aquí justo yo creo... Es que a ver, la forma en la que lo estaba pensando justo es que, a ver, estás en una división donde te vas a enfrentar a los Raiders 2 veces, donde te vas a enfrentar a Denver 2 veces... Pero más importante aún, te vas a enfrentar a Kansas City 2 veces. Entonces, si bien la defensa no fue buena la temporada pasada, ya trajiste a Jim Harbaugh. Yo creo que la intención es justamente tener un enfoque defensivo. Pero yo creo que justo más allá de las necesidades que puedan haber del lado ofensivo, las necesidades mayor para los Chargers justo van del lado defensivo.
Es que la defensiva es una basura.
Justo, y ahí va de la mano que tanto en Agencia Libre yo creo que veremos más movimiento del lado defensivo, incluso en el draft, con los todos los picks que tienen, que es uno en cada ronda, más allá de ver movimientos del lado ofensivo, porque digo, del lado ofensivo ya tienes un buen quarterback, ya tienes un wide receiver uno, que es Keenan Allen, entonces al menos ya no estás tan frágil ahí.
Mira, yo creo que tienen que... Mira, estos Chargers no van a hacer nada esta temporada. No crean que van a ganar algo en esta temporada, van a ser basura, a mi punto de vista. Si algo van a hacer bien los Chargers es de 2 a 3 añitos, yo creo que sí pueden llegar a un Super Bowl sin ningún problema, porque es que para mí no solamente la defensa está mal, yo lo acabo de decir, está pésimo. O sea, necesitan cornerbacks, necesitan linieros defensivos, necesitan, o sea, ayuda por todos lados. Ahorita podemos hablar de ciertos nombres, pero igual la ofensiva a mí se me hace que están basura, necesitan corredores, necesitan wide receivers, necesitan todo. Porque al final de cuentas, las últimas... O sea, ¿qué quieres? ¿Que empezamos a hablar como ofensa o defensa? ¿Cuál te gusta?
A ver, empezamos del lado ofensivo.
O sea, de la ofensiva se les va Austin Ekeler. Se les va este Joshua Kelly, que también es agente libre. Solamente queda Isaiah Spiller como el único corredor. Isaiah Spiller no puede con la chamba de un corredor número uno en un esquema del que quiere meter Jim Harbaugh. Entonces, es por eso que está saliendo el rumor que quieren a quién, a Saquon Barkley. Pues, podría ser Josh Jacobs, podrían decir otro corredor por ahí. Se está rumorando bastante fuerte Gus Edwards, por ejemplo. Pero yo creo que si logran firmar a Saquon Barkley va a ser una gran, gran mejora y está bastante fuerte ese rumor.
A ver, este también es rumor, pero yo no lo veo tampoco bastante lejano. Ahorita vienen running backs, no diría yo tan relevantes en el draft como fue la temporada pasada con Jameer Gibbs y Bijan Robinson. Pero hay uno que no es que sea elite, pero viene de Michigan y ya lo conoce Harbaugh, es Blake Corum. Tal vez podrías draftear un Blake Corum. Y Jim Harbaugh lo ha dicho. Ha dicho que si es posible, le gustaría tener a Austin Ekeler de regreso. Yo lo veo difícil. Ahora bien, si tienes a Austin Ekeler de regreso, no va a ser el running back uno aquí. Yo creo que hasta incluso en términos de fantasy podríamos decir que se va a caer bastante. Porque yo creo...
Yo no lo agarraría.
No, yo tampoco. Porque yo creo que ya se va a volver un consenso. Y ahí sí me haría sentido que no veo tan lejos que pudieran ir por un Blake Corum, tal vez.
Pero no veo tampoco como un esquema con un Blake Corum. Yo creo, o sea, si tienes el escenario y la posibilidad de firmar un Saquon Barkley, mil veces vas a ir por un Saquon Barkley.
Sí, claro.
O sea, te ahorras, porque si jalas a este Blake Corum, ajá, tienes que quedarte con un corredor veterano. Sí. Y vas a tener que renovar el contrato a este Austin Ekeler. Y Austin Ekeler justamente te estuvo peleando inicio de la temporada pasada que quería una extensión de contrato. Es decir, Austin Ekeler no se va a quedar por un contrato de 1 año, 2 años. Es que al menos un contrato de 3, 4 años. Y no se lo merece. No se lo deben de dar. Entonces, no creo... Quedarte solamente como tu corredor no es que sea Blake Corum. Tampoco se me hace viable porque tampoco sea un corredor espectacular. Es una pésima clase para corredores. Sí, es el más relevante, pero no se me hace tan relevante. O sea, hay chispazos que podrían salir. Pero yo creo que si algo deben de hacer es enfocarse a conseguir un buen corredor. Y deben de ir por alguno que esté en agencia libre, que sea disponible. Me gusta Gus Edwards, me gusta Saquon Barkley para los Chargers.
Mira, y más sentido todavía lo de Saquon, porque, a ver, estaban en los 49ers allá por del 2011, 2014, 2013 y 2012. En aquel entonces, ¿quién les dije que tenía a Jim Harbaugh? A Frank Gore. Frank Gore, de los running backs más sólidos que ha visto la NFL, un caballo de batalla total. Y en Michigan, ¿a quién tenías? Tenías a Blake Corum. Entonces... Y también, en Michigan, que se caracterizaba el equipo como tal, a mí por eso no se me hace tan buen prospecto J.J. McCarthy, mucho le empuja un buen ataque terrestre, pases cortos, la línea era buena. Entonces, ¿qué quieres? Un running back que te pueda sacar adelante la ofensa, que sí puedas tener yardas eficientes, que las yardas por acarreo promedio que tenga el running back sean mayor de la media de toda la NFL, un running back eficiente. Claro que Austin Ekeler entonces no sería la respuesta, por eso es más un Saquon Barkley, y por eso... Habrá que ver justo ya cómo manejan la posición de los wide receivers, que al momento son de los equipos que más ha gastado en la posición de wide receivers los Chargers.
Y es una porquería, perdón. Es que de Keenan Allen son una porquería. Mike Williams está lidiando todo el tiempo con lesiones y yo creo que hasta lo cortan. No me sorprendería que corten a Mike Williams en esta temporada. ¿Y
hay un rumor que puede irse en un trade?
Está fuerte, está muy fuerte que Mike Williams no va a estar la siguiente temporada y lo veo bastante viable. Y Quentin Johnston, yo le he dicho mil veces, no es bueno. No es bueno, tú lo defiendes, pero no es bueno. No puede llenar los zapatos. Si tú estás proyectando que el futuro equipo de los Chargers, potencialmente llegando a Super Bowl, su wide receiver uno sea Quentin Johnston, perdóname, pero es una tristeza, pero, lo mira, que estás pensando.
Dato curioso es que hace 2 años, cuando Michigan pierde contra TCU en la semifinal de college, el que les clavó todas las yardas por aire a Jim Harbaugh fue Quentin Johnston.
Sí, pero no.
O sea, ya trae historial de jugar. Bueno, más bien, yo creo que se ha de haber llevado una buena impresión del Jim Harbaugh, es a lo que voy.
Pero a mi punto de vista, ese primer pick, si hay, o sea, yo creo que hay varias cosas que debe hacer con ese primer pick. Yo creo que deberían primero ir siendo enfáticos, en un liniero ofensivo.
Sí, de acuerdo.
Porque necesitas ponerle a alguien más este... Sí, pero ¿quién fue este Salter? El que jalaron el liniero ofensivo hace 2 años.
Rashawn Slater.
Rashawn Slater. Tienen que poner a alguien de otro lado o cercano al lado de Rashawn Slater para que pueda llegar a complementar. Nombres por ahí. Tienen el quinto pick general. Eso es muy, muy importante. Y que en el quinto pick general puedes tener el mejor liniero de la clase. No sé quién sea para ti. Para mí es este Joe Alt de Notre Dame. Otros dirán que es Olumuyiwa Fashanu de Penn State. Otros dicen que está Alice Fuaga de Oregon State. Para mí es Joe Alt. Yo creo que sería como que el pick inteligente. Pero si quieres una ofensiva explosiva, tienes que ir por un wide receiver.
Sí.
Tienes que ir por un wide receiver. Este Romeo Dunce se hace espectacular. Sí. Yo creo que él puede entrar bastante, bastante bien en este esquema.
Que digo, igual más allá de que puedas ir también por un wide, también te falta un buen tight end. No, Jared Everett también es
agente libre. Justamente yo creo que lo que deben de hacer es renovar a Everett. También está la posibilidad. ¿Quién está ahí? ¿Cómo se llama el tight end?
Brock Bowers.
Brock Bowers, el mejor tener, yo creo que les puede llegar a alcanzar todavía para tener a Brock Bowers. Sería una gran adición porque justamente te complementa el ataque aéreo, pero a lo mejor y te quedas con Gerald Everett, que no es guau, pero tampoco es malo, y justamente te enfocas en meter un buen wide receiver o en la línea ofensiva. Es que es una basura los Chargers esta temporada. Perdón, ya enfático los Chargers, pero es que no me gustan los Chargers para esta temporada. Necesitan tiempo para poder reestructurarse y bueno... Y falta la defensa.
Bueno, es sí, justo. Este fue el lado ofensivo que... Ahora bien, o sea, nada más como predicción final, yo creo que el enfoque que le pueden dar es... En el draft tienes un pick en cada ronda. Yo creo que si vas por un liniero ofensivo en el séptimo pick, no sé si lo vale. Tal vez vale la pena hacer un trade, te bajas un poquito más y si te cae un Joe Alt y se lo das a otro equipo...
Pero tiene
equipo,
el quinto.
Sí, justo, pero te bajas un poquito más porque yo no creo que valga la pena irte en el quinto por un liniero ofensivo. Tal vez te bajas un poquito más, haces trade con un equipo que está un poquito más abajo, que le haga falta un quarterback o una posición más de skill.
Los Vikings.
Exacto, como los Vikings. Entonces, si en el draft te vas por un liniero ofensivo, yo creo que en agencia libre sí tienes que buscar, yo diría más un running back, porque justo en el draft no hay muy buenas opciones. Les dije Blake Corum, porque ya lo conoce Jim Harbaugh, pero la veo difícil.
Sí, no, de acuerdo contigo. Entonces, en el lado ofensivo, primer pick, igual. Yo creo que es un liniero ofensivo. Te bajas un poquito, haces un trade, obtienes un poquito de capital para Rons Tardíos. Y buenos wide receivers. Yo creo que es una buena clase de receptores. No sé qué piensas tú. Yo creo que hay muy buenos elementos que puedes encontrarlos en el segundo o tercer round. Y ya ese wide receiver te lo aguantas de ese lado.
O bueno, no. O otra que tal vez, no sé, ya me estoy tal vez yendo muy al extremo. Tienes el quinto pick, que te caiga un Marvin Harrison. ¿Irías por Marvin Harrison
no sé,
si eres
no sé si les
gerente
llegue.
General?
O sea, porque...
Son nada más 5 picks.
¿Quién tiene el cuarto?
Ah, me agarraste en curva.
O sea, porque es Chicago, los Washington Commanders, luego vienen los Patriots. No sé si es Titans. Me está sonando los tenis y Titans. Creo que tiene el sexto. Bueno, checar quién tiene es el que tiene justamente el cuarto pick, que es, yo creo que es sumamente importante conocer.
Sí, ahí está. Chicago, Washington, Arizona. Los Pats y Arizona.
Yo creo que Arizona necesita otras cosas también. Entonces podría ser... Si les llega Marvin Harrison... Cuidado. O a lo mejor cambiarle a Arizona para quitarles a Marvin Harrison, si es que lo llegan a considerar.
No, yo creo que en todo caso sería a Patriotas.
No, es que a ver, vamos a ese escenario. Estás en el quinto y si te llega Marvin Harrison, es Marvin Harrison.
Sí, porque igual Keenan Allen es bastante sólido, sigue siendo bastante bueno, pero sí necesitas complementarlo.
Quentin Johnston es basura.
Sí.
Keenan Allen te va a aguantar 2 temporadas más. Se acabó. Es a futuro. Los Chargers se proyecciona 2-3 años. Entonces yo creo que eso es lo que puedes llegar a hacer. Y pues bueno, te quedas con Marvin Harrison. Se mira espectacular. Y pues te avientas un poquito más atrás a agarrarte un liniero en la segunda ronda.
Así es, así es, así es. Y ahora vámonos del lado defensivo. Sí.
Que están para llorar porque justamente a mi punto de vista la posición que más requieren es cornerback. No sé cuál la has visto tú, porque a final de cuentas en esa temporada tienen muy pocos corners bajo contrato en 2024. O sea, es Asante Samuel y 2 más.
Sí.
Entonces necesitan un buen cornerback. Yo creo que es una muy buena clase de cornerbacks también. No sé si valga la pena en un quinto pick irte por un cornerback. Este Connor de Jean se me hace bastante bueno, de Iowa. O el de Clemson también se me hace bastante bueno. Pero yo creo que tienes que priorizar por otros lados. Y pues cornerback yo creo que sí vale la pena justamente agarrarlo en el draft. Y yo creo que la gran pregunta... Bueno, tú nos dirás ahorita qué agentes libres hay en el cornerback. Pero yo creo que... Viene de la mano de lo que decíamos de la cantidad de espacio salarial que tienen, la cuarta menor cantidad de espacio salarial. Tienes que hacer algo con los contratos de Khalil Mack y de este Bosa.
Justo, que otro rumor bastante no tan sonado, pero es que justo Joey Bosa se puede ir en un trade. Y va muy de la mano con los argumentos de Mike Williams. Joey Bosa, claro que es bueno, no es malo. Y también Mike Williams no es malo. Cuando juegan, lo hacen bastante bien. Se me hace muy buen wide Mike Williams y se me hace muy buen edge Joey Bosa. Pero el problema de ambos es que se lesionan mucho. no son bastante sostenibles. Y yo sí puedo ver que como tienes que cortar, tienes que liberar bastante espacio, sí puedes mandar en un trade a Mike Williams y a Joey Bosa.
Y a Khalil Mack. Yo la verdad me quedaría con Joey Bosa y mandaría a Khalil Mack a otro lado.
¿Se te hace mejor Joey Bosa?
No, por el impacto que puede tener financiero, los contratos, okay, y porque es más joven.
Okay.
Te vas a quedar con un Khalil Mack que ya es grande, que se te puede lesionar así como se te puede lesionar Joey Bosa. Mejor quédate con Joey Bosa.
Ok.
Yo creo que lo más inteligente es mandar a Khalil Mack a otro lado, que están rumorándose los Detroit Lions, están rumorando los Baltimore Ravens, están rumorando... ¿qué otro equipo? No recuerdo, pero hay varios que están rumorando ahí fuerte Khalil Mack. Y yo creo que me quedo con Joey Bosa y me pongo a reforzar el perímetro. Justamente con lo que obtengas. Es que necesitas lana.
Sí, y ese igual fue un punto. El punto del corner lo tocamos en el episodio de Pittsburgh Steelers. Y ahí mencionamos justo uno muy atractivo a nuestro punto de vista. Es la Jarius Smith, pero también está Jalen Johnson, Kendall Fuller, Chidobe Awuzie. Y ya mencionaste los prospectos del draft. Entonces, otra vez regresamos al quinto pick, que yo creo que en ese quinto pick es más del lado ofensivo. Ya si te vas a un edge, en caso de que mandes en un trade a Khalil Mack o Bosa en el segundo round y en adelante, tiene que ser un corner o un liniero defensivo.
Sí, de acuerdo. Que hay buenos linieros defensivos. Yo pondría Dallas Turner de Alabama y Jerson Newton de Illinois, pero yo creo que van a irse en el primer round, pero sí debe ser en el segundo round. Nada, hacer un paréntesis que nos faltó recordar algo, que acaban de renovar el contrato, reestructurar el contrato de Corey Linsley. Uh-huh. Entonces hay mucho ojo, acaban de reestructurar, es el centro de los Chargers, lo reestructuran, muchos están pensando que todavía se podría retirar, pero pues les ayuda un poquito más al espacio salarial, pero igual tienen que ir pensando en un centro. Hay un centro de Oregon que es no me acuerdo su nombre, pero es bastante bueno, y también el centro de segundo equipo es Will Clapp, va a ser agente libre. Entonces también tienen que pensar a futuro el centro. Hay buenos centros en la agencia libre, el de los Dolphins, se me hace Williams, se me hace el mejor centro disponible que hay ahorita en la agencia libre, y si no, irte por el de Oregon. Entonces igual es que tienen necesidad por todos lados.
Sí, y nada más un último punto que igual se nos fue del lado ofensivo, es que traen a Greg Roman de coordinador ofensivo, ya no está Kellen Moore, que era el coordinador ofensivo de Dallas, ya se fue, y ya Greg Roman, que era el ex coordinador ofensivo de los Baltimore Ravens antes de que llegara Todd Monken.
Va a estar interesante.
Ahora bien, de Greg Roman, pues ¿qué podemos destacar? Si bien Baltimore no ha destacado mucho, más su año relevante fue el año pasado, justo que llegaron a la final de la AFC. Con Greg Roman no lo hicieron tan mal. Hubo ya cierta fricción entre él y Lamar Jackson, que no se dieron bien las cosas, pero bien chistoso es porque Greg Roman se lleva bastante bien con John Harbaugh, que es el hermano de Jim Harbaugh.
Qué chistoso.
Sí, dato curioso nada más.
Pues se va a poner bastante, bastante interesante. Entonces, en rasgos generales, yo creo que estamos de acuerdo. ¿Vamos a traer algún datito ahí más?
No, nada más.
En general, yo creo que... Bueno, no creo. Los Chargers, esta temporada, no espero nada.
No. Bueno, no sé. Mira, es que Harbaugh no es... No se me hace... Bueno, no es que no se me haga, pero más bien, desde el 2011 que estaba en 49ers, no es un coach que se está acostumbrado a perder. Habla muy bien de él.
Ah, bueno, todos, yo creo, ¿no?
Pero va de la mano justo con el que inicié hablando de los Chargers. Te vas a enfrentar dos veces a los Raiders, a los Broncos y, muy importante, a Kansas City.
Es que lo que digo que le pasó a los Denver Broncos, a Sean Payton. Es un gran coach, pero llega a un equipo que ya está armado. No puedes armar un equipo en una temporada. No puedes armar un equipo de campeonato en una temporada. Y tienes muchas necesidades.
Que otro punto a favor también es que muchos dicen Jim Harbaugh es un muy buen coach desarrollando a quarterbacks. Lo hizo con... Bueno, Alex Smith ya estaba un tanto desarrollado, pero lo hizo con Alex Smith, lo hizo con Colin Kaepernick, llegó al Super Bowl con él, y lo hizo con J.J. McCarthy. A Herbert es lo que le falta. Que lo desarrollen bien.
Pero no es esta temporada. Que lo desarrollen, no es esta temporada.
Más bien la pregunta para este año de los Chargers sería, ¿crees que lleguen a playoffs?
No, no van a llegar, no van a hacer nada. Yo creo que pueden ser el peor equipo de su división. Sin ningún...
Tanto así.
Es que les falta... No tienes lana. O sea, necesitas reestructurar muchísimos contratos. Vas a cortar a muchísima gente. Lo que deben hacer estos Chargers es hacer lo que hicieron los Packers. Transfórmate en un equipo joven. Empieza a cortar las cabezas de todos los viejos y empieza a juntar gente joven. Empieza a ganar capital en el draft, que donde es muy inteligente lo que tú dices, del quinto pick, bájate, no al 20, bájate al séptimo pick, al octavo pick, quédate con el mejor liniero ofensivo y agarra un poquito de capital, a lo mejor un pick tardío de cuarto, quinto round, no se va a hacer descabellado, y empieza a jalar gente joven, empieza a estructurar tu equipo y empieza a darle un poquito más de cuerda y esta nueva mentalidad a este Justin Herbert. Empieza a quitar a los wide receivers que no te funcionen, a los corredores que no te funcionen, para que la siguiente temporada, 2025, ya seas un buen equipo. No veo cómo puedan estresarse, jalar y estirar la liga de más para poder intentar conseguir un equipo relevante. Porque si Jim Harbaugh quiere tener una primera temporada relevante, es jalar a puro veterano. No hay de otra. Porque tus novatos están para llorar. Bueno, uno que otro. Se salva. Pero necesitas jalar a puro veterano. Y ese no es un proyecto a largo plazo. El proyecto de los Chargers es ser campeón del Super Bowl. Yo creo que sí lo pueden llegar a hacer. Pero en 2-3 años. Más 3 que 2. Entonces yo creo que esa temporada yo creo que va a ser mala de los Chargers. Va a ser bien interesante ver cómo lo reestructuran todo, ver a quiénes están firmando, a quiénes cortan, qué van a hacer con los contratos. Por eso digo que un Saquon Barkley corredor queda perfecto. Ya tienes a Justin Herbert, tienes a Saquon Barkley. Está Everett, aguántalo unas 3 temporadas más. Keenan Allen en su última temporada o 2 temporaditas más que te llegue a dar en la segunda para que sea la buena. Jálate un wide receiver novato para que sea relevante. Pon una buena línea ofensiva y también del otro lado, del lado defensivo, empieza a cortar los contratos fuertes que estás cargando y empieza a ganar gente joven. Yo creo que eso es lo que necesitan los Chargers. No ganar esta temporada.
Mira, la temporada pasada en el puesto de wildcard, que fue el que agregó la NFL, entró Pittsburgh. Tú este año crees que... Si Pittsburgh llegó el año pasado, yo creo que entonces podría ser más igual de probable que lo hagan este año. ¿No crees que ese puesto lo podría tomar en su lugar los Chargers? ¿A quién crees que quede como mejor equipo? ¿Pittsburgh o los Chargers?
Depende de quién sea el quarterback de Pittsburgh. Ya lo dije, si es Kirk Cousins, Pittsburgh. Porque el equipo ya está armado. O sea, ve la diferencia del equipo de Pittsburgh y el equipo de los Chargers. Pittsburgh ya está armado. Necesitas un buen quarterback.
Pero si no es Kirk Cousins... Si pongamos escenarios, Justin Fields.
Se lo ve a Pittsburgh.
Si es Kenny Pickett.
No estoy diciendo que Fields sea mejor que Herbert. Es mejor Herbert. Sí. Pero el equipo está armado.
Si es Kenny Pickett.
No, pues Chargers. Yo creo que están bastante similares.
Si es Russell Wilson.
Steelers.
Ok, se lo das más Steelers.
Es que el equipo está armado. Es que tú ve a los Steelers y lo llegamos a decir. No tiene ningún agente libre que le vaya a afectar al equipo.
Sí, no.
Todos los que se les dan, no importa. Tienes a los mismos Steelers. Necesitas un buen quarterback que te haga puntos, sí, y que genere química. Y eso lo puede hacer una temporada. Y los Chargers de edad, creo que es de los peores escenarios que he visto de lana, de agentes libres, que he analizado hasta ahora, que llevo bastantes equipos. No me gusta el escenario.
Ok, pues sí, tienes mucha razón. Así que, bueno, pues yo creo que no serán, ya no habría nada más que agregado.
No, solamente eso. El primer pick, el liniero ofensivo. ¿Estás de acuerdo?
Híjole, yo creo que sí.
¿O Marvin Harrison?
No, es que tampoco creo que sea Marvin Harrison. Ya me estoy inclinando más a un defensivo. Yo creo que sí, por el enfoque que traes más con Jim Harbaugh. Ahora bien, no digo que sea en el quinto pick. Yo creo que es un defensivo, pero tal vez se echan un poquito más para atrás.
Es que, por ejemplo, si te vas por un liniero defensivo, que a mi punto de vista el mejor liniero defensivo es este... Bueno, está entre Jason Newton y de Illinois y este Dallas Turner de Alabama. Ellos yo creo que lo estoy proyectando por ahí del 15-20.
Pues échate un poquito más para atrás.
Si te vas hasta el 15, puedes tener muchísimo capital. Que es justo, muy inteligente.
Que es lo que le falta, justo.
Pero necesitas defender a Justin Herbert.
Pues sí, pero yo creo que es más importante defender otras posiciones. Porque es otra vez, es el enfoque de Jim Harbaugh. Eres bueno en la defensa en Michigan y en los 49ers. Y ahorita, ¿qué necesitas? Es parar a Kansas City sí o sí. Porque si no le ganas a Kansas City, no hay forma de que entres a playoffs. Porque
tienes que meter esa mentalidad. No tienes que ganar a Kansas.
Pero es que por más, yo creo que sea un año de reestructurar y ver bien lo que onda... No puedes apuntarle a ya resignarte que ya no entraste.
Es que entonces, ¿quieres ganarle a Kansas City esta temporada? No cortes a Khalil Mack, quédate con Joey Bosa y métele duro a la defensiva. ¿Para qué? Para que la siguiente temporada no tengas nada de equipo, ya tengas los contratos muertos, tengas el menos espacio salarial que tienes ahorita y hayas tirado tu temporada a la basura. ¿Para qué? Para ganar a Kansas.
O sea, no en ese enfoque, sino yo creo que por eso justifico que en el primer round sí vayan por un defensivo.
Yo creo
empezando poco a poco.
Yo me aventaría... Bueno, está bien tu proyección. Vamos a ver ahí. Tu defensivo también estás por ahí del 15.
Yo creo que sí se echan para atrás. Sí,
y yo creo que se echan al 7-8 y se quedan con el dinero ofensivo, lo más inteligente.
Ok.
Y después wide receivers, corners, ahí se van viendo.
Y en agencia libre claramente llega otro running back, ¿no?
Sí. En agencia libre me gusta Barkley y en segundo Gus Edwards.
Y eso también implica, yo creo que en agencia libre, igual buscar a otro wide receiver.
Exactamente. Que va a estar complicada porque yo creo que la agencia libre de wide receivers... Va, o sea, los buenos quieren mucha lana. No te va a alcanzar para un Mike Evans, no te va a alcanzar para... Es que los otros... Michael Pittman ya está cerrado. T. Higgins ya está cerrado.
Mira, por gusto a mí nada más me encantaría ver a Keenan Allen y Mike Evans.
No, sería una locura. Yo creo que chocan.
Es que son similares.
Sí, pero no les va a alcanzar. O sea, es lo mismo, es tirar tu temporada a la basura.
Sí.
¿Quieres intentar llegar al Super Bowl esa temporada? Fírmate a Mike Evans, córtate a Khalil Mack, alguno Khalil Mack o Joe Bosa para hacer espacio salarial, agárrate buenos linieros ofensivos y agárrate un buen corredor y esta temporada podrías llegar. Pero de a largo plazo se te caen los Chargers.
No. Y el plan es a largo plazo para sí, los Chargers. Jim Harbaugh más bien lo firmaron por 5 años.
Va a estar, yo creo que 3 años. En 3 años los Chargers ya tienen un Super Bowl.
Ok. Para el 2027.
El Super Bowl en San Valentín va a traer los Chargers. Predicción desde ahorita.
Ok, mira.
Va a ser en Los Ángeles, es en SoFi Stadium. Les queda perfecto.
Ok. Mira, pues vamos a... cuando llegue ese momento vamos a regresar a este episodio y vamos a
ver. Va a ser rica, va a estar...
Sí.
Va a estar divinísimo.
Va a estar bueno, va a estar bueno.
Divini. Pues sería todo por el episodio de hoy.
Así es. Pues como siempre, espero les haya gustado el episodio del día de hoy. Comenten qué otro equipo les gustaría que analicemos, les gustaría ver. Igual que otras dinámicas, les gustaría ver que hoy tuvimos la de, como dice George Kittle.
Dilo como Kittle.
Espero les haya gustado y pues activen la campanita, dejen su like, síguenos en Instagram donde estamos subiendo más contenido porque se van a venir, van a seguir viniendo más análisis.
Véngase, espero que tengan un excelente día, que tengan un excelente, excelente jueves y nos vemos a la próxima.
Mr. Fantasy Football.
Una producción de Troop.